escala en París, Aida Palau.
Bienvenidos a todos a este programa de Radio Francia Internacional y de France 24. Hoy dedicamos este espacio a algo que fascina tanto a mayores como a pequeños, los dinosaurios. Y para ello viajamos al pasado, a la época en la que los continentes estaban reunidos en uno solo, Pangea, al periodo del Triásico, hace millones de años. Y para hablarnos del tema, qué mejor que recibir en escala en París a una de las paleontólogas que más sabe sobre este periodo, la argentina Julia de Soho. Muchísimas gracias y bienvenida.
Muchas gracias por la invitación.
Paleontóloga, investigadora del CONICET, que es el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas en Argentina, y también profesora en la Universidad de La Plata. Julia, ¿por qué fascinan tanto los dinosaurios?
Qué buena pregunta. Porque fueron súper diversos, abundantes, fueron los reyes durante 150 millones de años en los ambientes continentales. En toda esa Pangea, en esa tierra, que después se fue fragmentando, fueron los más diversos, con formas de cuatro patas, dos patas, de pequeño a gran tamaño, herbívoros, carnívoros, totalmente los reyes.
¿Y a usted también le fascinaban de pequeña, por eso decide ser paleontóloga?
Me fascinaron más los cocodrilos, en realidad, que los dinosaurios, pero bueno, realmente lo exitosos que han sido te permiten entender cómo fue ese momento en el pasado, ¿no?
Y vamos justamente a hablar de ese momento. Los dinosaurios vivieron sobre todo en el periodo Jurásico-Cretácico, pero el anterior, el Triásico, que duró desde hace 250 millones de años hasta 200 millones de años, y del que usted además es especialista, es clave, ¿no? Porque allí se originan todos los linajes de los vertebrados que llegan hasta nuestros días, como las tortugas, los cocodrilos, los lagartos y también los primeros dinosaurios. ¿Cómo eran esos primeros dinosaurios?
Bueno, exactamente ese momento fue clave porque hubo una extinción permotriásica, entonces muchos nichos ecológicos quedaron libres y todos los vertebrados que aparecieron y pudieron pasar, los peces, los anfibios, que ya se habían originado previamente, se dispersaron y se originan estos primeros, se diversifican los primeros reptiles y los arcosaurios. Y entre ellos están los primeros dinosaurios, que en el Triásico ya se conocen huellas al principio del Triásico, pero los precursores de los dinosaurios en el Triásico medio eran de pequeños tamaños, de 50 centímetros, pero ya tenían patas más largas posteriores que las anteriores, apoyaban sobre dedos. Y ya en el Triásico tardío, unos 230 millones de años, más o menos.
Casi nada.
empiezan a aparecer estos dinosaurios y ya con todas las dos líneas, las dos grandes líneas, con los saurisquias y ornitisquias, con formas herbívoras, carnívoras. Pero ellos pueden pasar hacia el Jurásico, pero no así otras líneas de arcosaurios, donde solo pasan los cocodrilos. Los demás se extinguen todos.
Y son los cocodrilos que además llegan hasta la época actual, ¿no? Serían como los animales más parecidos a los arcosaurios de hace 230 millones de años.
Exactamente. Los cocodrilos son de este linaje de arcosaurios. Dentro de los arcosaurios hay dos grandes grupos, el que da los dinosaurios con las aves y el que da los precursores de los cocodrilos, que fueron muy diversos durante el Triásico, y los cocodrilos. Pero de ese grupo, solo los cocodrilos pasan al Jurásico y llegan a la actualidad. Entonces, los cocodrilos serían más parecidos a esos precursores, a esos ancestros arcosaurios.
Y todo esto ocurre en Pangea. Para ubicarnos, explíquenos dónde estaba Pangea, que eran todos los continentes, digamos, en uno.
Sí.
¿Dónde estaba ubicado en el globo?
Paleogeográficamente.
¿Y a qué se parecía ese megacontinente?
Mira, ese megacontinente ya se había formado en el Paleozoico, ¿sí?, en el Carbonífero y Pérmico, y sufre esta extinción masiva volcánica que afecta mayormente a los animales marinos y al 75% de los animales continentales. Y en el Triásico empieza a fragmentarse entre un continente sur que es Gondwana, formado por América del Sur, África, India, Australia y Antártida, y Nueva Zelanda, y el subcontinente del norte, que estaban unidos en el Paleoecuador más o menos, que está formado por lo que hoy conocemos como América del Norte, Europa y Asia, sin India, porque India era parte de Gondwana. Después se fragmenta y va derivando
hacia arriba, ¿no?
Exactamente, porque después, bueno, empiezan a separarse todos estos continentes. Ya a finales del Triásico, la Pangea se empieza a abrir y, de hecho, se empieza a abrir lo que es el Atlántico Sur, ¿no? Empieza América del Sur a separarse de África.
¿Y cómo era ese mundo? ¿Hacía calor? ¿No había polos en realidad? Porque estaba todo concentrado más cerca del Ecuador, digamos, o un poco más abajo.
Exactamente, no había esos polos que conocemos con ese hielo. Y era un momento de greenhouse, que se llama, cuando la temperatura era más de 10 grados que la actual. O sea, que estamos pensando en una temperatura de 40 grados normalmente, lo cual favorecía a estos animales de sangre fría, ¿no? Y después, bueno, obviamente la derivación en animales de sangre caliente, como son las aves y los mamíferos, va relacionada también con un cambio climático. Y la formación de los polos es posterior, cuando se empieza a separar y cambian las circulaciones oceánicas y demás.
Usted viene de Argentina y allí se encuentran los mayores yacimientos paleontológicos de ese periodo, del Triásico, como San Juan, La Rioja. ¿Tiene que ver con su situación en Pangea o con qué tiene que ver que encontremos esos yacimientos tan importantes en Argentina y no en otros lugares?
Estos yacimientos triásicos continentales, ¿no? Porque en lo que hay Europa es más marino, pero los continentales los tenemos, bueno, en Estados Unidos y en otros lados. También lo tenemos en India, en África, tanto en Marruecos como en Sudáfrica, y en América del Sur, ¿no? Tanto en Brasil como en Argentina. En Argentina lo que pasa es que están descubiertos, no están cubiertos ni por vegetación, como suele suceder en Brasil, o mismo por ciudades, como puede suceder en India. O sea, nosotros tenemos preservados yacimientos de esa edad, rocas de ese momento, y tenemos la suerte también de tener las secuencias temporales completas, ¿no? Por ejemplo, desde el Triásico inferior hasta el Triásico tardío. Y lo tenemos en dos grandes cuencas, una que se llama en Chubut, Villa Unión, que aflora justamente, como dijiste, en San Juan y La Rioja, y la otra en Mendoza. Y son muy ricas a nivel faunístico.
O sea, que es una suerte para descubrir muchísimas cosas para entender ese periodo. ¿Qué se ha descubierto? Y supongo que queda mucho aún por descubrir.
Totalmente, siempre, porque nosotros tenemos una historia paleontológica muy antigua en Argentina, muy relacionada con estos exquisitos yacimientos, por supuesto. Y todo el efecto mismo de la erosión, de los cambios climáticos, nosotros vamos al campo y de un año al otro estuvimos en el mismo lugar y empezamos a encontrar huesos. Que el año anterior no lo vimos, porque la misma erosión de las lluvias, de los vientos, trabaja sobre el sedimento.
Y lo deja al descubierto.
Exactamente. Siempre, no todos los lugares son fosilíferos, pero en aquellos donde, por razones tafonómicas de preservación, hay fósiles, se van descubriendo de un año al otro. Hay veces que hay lugares donde no pasa eso. Pero donde estamos trabajando nosotros, por suerte, y en muchos lugares en Argentina, sucede.
¿Cómo es el procedimiento? ¿Alguien encuentra un fósil y dice, oiga, que a lo mejor aquí hay ADN de un dinosaurio?
En realidad, hay toda una organización. Nosotros trabajamos con mapas geológicos, vamos a determinados sitios donde han estado geólogos y sabemos que tenemos esa edad de roca preservada, ¿no? Ese suelo representa ese tiempo. Y después empezamos lo que llamamos prospectar, que es caminando y buscando y mirando al piso. Ya tenemos una cierta experiencia en el ojo de conocer las texturas, los colores. Hay que agacharse y mirar, porque muchas veces los sedimentos, las piedritas, pueden parecer un diente o alguna estructura fósil. Entonces, a veces terminamos en cuatro patas agachados buscando. Según lo que busques, es chiquito o grande. Y así se comienza. Y cuando se encuentra algo, se evalúa la importancia y la extracción, porque sacar un fósil lleva también muchísimo trabajo. Y entonces siempre evaluamos lo que encontramos.
O sea, que es bastante largo. En Argentina, digamos que son bastante pioneros, ¿no?, en el tema de la paleontología. ¿Qué se ha descubierto en Argentina clave para entender?
Muchísimas formas. Bueno, los precursores de los dinosaurios, de hecho. Todas estas formas que te cuento de dinosauromorfos, y de hecho los primeros dinosaurios, los más antiguos, o Raptor, Herrerasaurus, provienen todos de San Juan, de la cuenca de Chubut, Villa Unión.
Aparte de la investigación, está muy comprometida con el tema de la divulgación y ha participado en varios proyectos, uno de ellos es Argentinos, para explicar la historia justamente de esos dinosaurios
es que
se
creo que
en Argentina y ese trabajo, ¿no?, de la paleontología.
Sí, exactamente. Creo que la divulgación está atada de la mano de la investigación, porque todo esto que nosotros conocemos es patrimonio de la humanidad. Entonces, si no lo damos a conocer, pierde la importancia. Todos tenemos el derecho a conocer nuestra historia y entender cómo fue antes, y eso nos permite valorar lo que tenemos y cuidarlo, y más el medio ambiente. Uh-huh. Entonces, la divulgación creo que es clave, tanto a nivel de docencia con los estudiantes, como al público en general, y enseñarlos a los niños, así cuidan y entienden lo que tenemos y cómo fue la historia de la vida.
A lo mejor se hacen paleontólogos futuros, ¿no?, con esos trabajos.
Uy, si somos tantos paleontólogos, alguien tiene que hacer otras cosas.
Bueno, he investigado en varios lugares, aparte de Argentina, en Marruecos y en Sudáfrica. ¿Qué lugar del mundo le gustaría investigar y que aún no lo ha hecho? Que dice, bueno, yo aquí a lo mejor del Triásico encontraría maravillas.
Me gustaría, siempre me quedo pendiente, ir a un Triásico que está en Inglaterra, digamos, en Gran Bretaña, la cuenca de Elgin, de donde vienen los más antiguos arcosaurios relacionados también con los cocodrilos. Me encantaría ir ahí y mismo en Rusia. Me encantaría ir a Rusia, al campo, porque también es una cuna de los arcosauriformes, de esta línea que da origen a los cocodrilos y los dinosaurios.
Me gustaría preguntarle también, ¿usted estaría a favor de resucitar a los dinosaurios, a lo Parque Jurásico?
¿Qué pregunta? No sé si la vamos a pasar bien si lo resucitamos, porque fueron súper dominantes y diversos, y de hecho nosotros estamos acá porque ellos se extinguieron probablemente, porque cuando ellos se extinguen a finales de la era mesozoica, los mamíferos que ya se habían originado, igual que las aves, porque derivan de dinosaurios, pueden diversificarse, y de hecho los mamíferos hoy cumplen y ocupan todos esos nichos ecológicos en el ambiente terrestre que cumplían los dinosaurios. Así que no sé si estaría bueno
para
tener,
nosotros,
sí, un espinosaurio de 13 metros carnívoro andando por aquí.
Pero científicamente es posible.
Y siempre es un desafío. Siempre es un desafío y actualmente no lo veo tan probable porque cuesta mucho preservar todas las cadenas de ADN. Creo que la tecnología todavía no nos alcanza para eso, ni las preservaciones son tan excepcionales, pero bueno, uno nunca sabe.
Bueno, pues Julia de Sojo, paleontóloga argentina, muchísimas gracias por haber venido hasta nuestros estudios y por esta entrevista tan instructiva.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Y muchísimas gracias a todos ustedes. Ya saben que nos pueden seguir por internet en rfimundo.com y en france24.com. Hasta pronto, amigos.